Ingeniero Roberto Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay, muy buen día.
¿Cómo está, señora? Un gusto hablar contigo y con la audiencia.
Bueno, realizan ya la presentación de proyectos de restauración de estaciones ferroviarias en Casapá.
Sí, nosotros estamos, como ya habíamos hablado en un momento, trabajando en la restauración de estaciones. Y estamos ahora presentando dos proyectos muy importantes, que son los proyectos de restauración y puesta en valor de la estación de Bertoni, Moisés Bertoni y Fulgencio Yegro. Son dos ciudades en el departamento de Casapá, ¿verdad?, sobre la antigua línea, y que hoy también están también quedando sobre la ruta 8, que en breve estará terminándose. Entonces estamos ahí trabajando para restaurar las estaciones, que son muy muy lindas estaciones del sistema original, del sistema antiguo, y eso ya con convenios también con los intendentes, el intendente municipal de Bertoni y la intendenta de Yegros, estamos trabajando con ellos intensamente para que una vez restaurado esto sirva de un lugar cultural, de un lugar histórico, de un lugar social, ¿verdad?, comunitario, para actividades de la comunidad, y para que sigamos cuidando estas joyas que tenemos, ¿verdad? También paralelamente a eso estamos apostando a que en el futuro cercano tengamos de vuelta una línea ferroviaria que conecte de vuelta este sistema antiguo, estas ciudades, ya sea de pasajeros o de cargas, ¿verdad? Y es en eso que estamos trabajando. Solo que nos estamos adelantando a los futuros proyectos, ya cuidando estas estaciones, que en el futuro van a quedar ya no al servicio del sistema funcional ferroviario, sino que a lo mejor van a quedar ya como unos lugares históricos, culturales, conexos a las líneas comerciales, ¿verdad? Pero que lo que queremos es que esto perdure en el tiempo para que nos recuerde un poco lo que era la reminiscencia de esos años de pujanza del país.
Y sobre todo que ahora hay como hay como un resurgimiento de valorar parte de nuestra historia, sobre todo los más jóvenes, que finalmente ellos son los que van a sostener, tienen una cultura diferente.
Totalmente, y es nuestro deber, nuestra obligación es mantener esto y mostrarle tal cual, o por lo menos con la mayor fidelidad posible, cómo era originalmente, ¿verdad? Cómo fueron construidos. Estamos preservando todo lo que son los colores, todo lo que es la arquitectura, los materiales de construcción. Por ejemplo, acá en Luque, la reconstrucción de la estación lo estamos haciendo con las técnicas originales, ¿verdad? Que eran la fabricación de adobes. Ahí están participando estudiantes, universitarios, la sociedad en general, para colaborar en la reconstrucción y en la puesta en valor y en el cuidado, ¿verdad?, de esto. Entonces, yo creo que estamos un poco apostando y estamos aportando al futuro para que nuestras nuevas generaciones sigan valorando y sintiendo un poco lo que nuestros antepasados también sintieron, ¿verdad?, en esa época de resurgimiento, y que esto perdure en el tiempo.
A nivel de inversión, ¿de cuánto estamos hablando?
Nosotros tenemos ahí previsto unas inversiones de aproximadamente 1.200 millones o menos por cada estación. Serían unos 1.000 y tantos millones, ¿verdad? No es mucho para la restauración de estas joyas. Y esto lo estamos haciendo, hay que también mencionar, resulta que nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, también con la Secretaría de Cultura, para la restauración de las estaciones, especialmente las que quedaron vinculadas a la ruta 8, ¿verdad? La ruta 8 pasa ahí cerca de estas estaciones. Tenemos también un espacio ferroviario para la reinstalación del sistema y mediante ese convenio estamos restaurando estas dos estaciones y estamos siguiendo también con otras, ¿verdad? Después estamos hablando también con Artigas, estamos hablando con YouTube, estamos hablando con San Salvador, o sea, hay una serie de estaciones que tienen diferentes fuentes de financiamiento, pero en este caso estas dos se vinculan a un programa de restauración en función a todo lo que es el mejoramiento del corredor norte-sur que va con la ruta 8. No, totalmente. Esto es una cuestión... ahora, por ejemplo, hay ya un gran flujo de gente que va a Zapucay, ¿verdad?, que va a Escobar, que va a Félix Pérez, que va a Caballero. Lo que estamos queriendo hacer es un poco colaborar para que esto, aparte de que le sirva a la comunidad como un lugar comunitario, como un centro comunitario, también atraiga gente, ¿verdad? Porque Fíjate que estas dos estaciones, o la mayoría de nuestras estaciones hoy quedaron sobre ruta, ¿verdad? Tanto la ruta esta Paraguarí, Villarrica, como también la ruta 8, que es esta ruta que se conecta un poco ahí en Villarrica, pasa por Villarrica y llega hasta Coronel Bogado, que ahora se está terminando por fin de pavimentar. Entonces quedaron, la mayoría quedaron sobre la ruta. Entonces el tema ahora es que va a haber un aprovechamiento importante de turistas, ¿verdad? Nacionales y lógicamente extranjeros. Ahí es un lugar muy importante porque cuando esté completada la ruta 8 hay un gran flujo de gente de Argentina, por ejemplo, que va hasta Villarrica. Inclusive hay un gran aprovechamiento de todo lo que es la parte universitaria en Villarrica. Entonces, eso va a quedar una zona espectacular desde el punto de vista del flujo y desde el punto de vista de la diversificación de la economía también, ¿verdad? Pues estamos apostando a que la gente con esto también tenga fuentes de ingreso cuando comiencen a haber esos flujos de visitantes.
Y sobre todo también, bueno, el impulso que puede llegar a dar, ¿esto de qué tiempos estamos hablando? Ya que estamos están en la parte de presentación de proyectos, ¿esto cuánto tiempo llevaría para que se concrete?
Nosotros, si es que, bueno, ahora estamos, o sea, se terminó el proyecto ejecutivo, que es el que mañana vamos a presentar y vamos a entregarle también a los intendentes una copia. De ahí nosotros enviamos esto a la Secretaría de Cultura, una copia para que nos apruebe, porque todos estos proyectos se hacen con la aprobación de la Secretaría Nacional de Cultura. Hay un protocolo especial de que atiende este tipo de proyectos, y eso yo creo que no va a durar más de 30, 60 días, ¿verdad? Y paralelamente ya se hacen las gestiones para la inversión, o sea que esto dentro del año debería estar terminado. O sea, deberían estar allá por, si es posible, en el cuarto trimestre, allá por octubre, noviembre, deberían estar terminados y ya puestos en valor y ya con el, digamos, habilitado para poder desarrollar las actividades que están ahí previstas.
¿Esto quiénes lo ejecuta? ¿Ustedes o lo ejecutan los municipios?
No, esto está bajo un convenio que tenemos nosotros con el Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio de Obras Públicas le da un mandato en base a lo que es el proyecto de la Ruta 8. Entonces, la empresa constructora y las empresas vinculadas a la construcción de la Ruta 8 son los que se encargan de las obras. Lo que nosotros hacemos es fiscalizar. Nosotros decidimos un poco la funcionalidad de cada edificio, y nosotros después recibimos esto, ¿verdad? Recibimos oficialmente porque, como sabes, nosotros somos los tenemos el derecho de uso y de guarda de todos estos edificios, y ahí ya tenemos un convenio con las municipalidades, o sea que la construcción ya está prevista en el marco de la inversión de la ruta, y simplemente después controlamos, hacemos un seguimiento, recibimos, y ya eso coordinamos con la municipalidad, la utilización y el mantenimiento, ¿verdad? Que es muy importante, el cuidado, el mantenimiento está todo ya regulado en un convenio que tenemos con los intendentes.
Fantástico. Por el otro lado, ingeniero, ¿qué pasó con, o por lo menos para actualizar, el tren de cercanía?
Bueno, el tren de cercanía, como sabrá, tuvo el 16 de noviembre del año pasado la aprobación, la media sanción de senadores. La ley es una ley muy importante para nosotros porque es una ley que nos va a permitir tener un formato claro de negociación con los ocupantes o las personas que están, digamos, solapadas con la franja de dominio. Entonces, o sea, las propiedades, mejor dicho. Y ahora, a la vuelta del receso parlamentario, tengo entendido que en diputados se le va a dar la máxima celeridad para aprobar, porque ya tenemos inclusive una declaración de interés de la Cámara de Diputados. Y una vez que tengamos nosotros eso habilitado, una luz verde del gobierno, una vez aprobada la ley, ahí nosotros lanzamos el proceso licitatorio, ¿verdad? Ya tenemos 4 grupos precalificados esperando, y eso ya ahí se entra en la recta final, llamémosle así, que es un proceso ya de selección, de adjudicación de un inversor, de un grupo, y ese grupo es el que va a trabajar con nosotros, con FEPASA, va a trabajar por los próximos años para explotar ese servicio, va a invertir, va a equipar, vamos a operar juntos y vamos a mantener, vamos a cuidar todo, o sea, eso está previsto dentro de lo que es el plan de inversión de la obra. Y estamos esperando eso. Paralelamente a eso, Estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en lo que es el tramo 3 de la autopista Ñuguazú, que es el cruce de la ciudad de Luque. Como sabrás, la autopista Ñuguazú no terminó todavía y la fase 3 es desde la Conmebol hasta la salida de Luque a la ruta San Bernardino. Y nos vamos juntos con la ruta pasando atravesando la ciudad de Luque, y esa es una obra muy delicada por la interferencia, por el impacto que puede tener en la ciudad, y es lo que estamos ahora recién con el ministerio diseñando el cruce. Entonces, interín eso se haga, nosotros por lo menos queremos llegar hasta Luque, ¿verdad? Que es lo que siempre dijimos, en un primer tramo. Si eso se libera, ya vamos a apuntar a un sistema a lo mejor hasta Areguá o Yaupacaraí. Entonces, eso estamos trabajando. Y por otro lado, en otro carril, está trabajando Senavita con una relocalización, un programa de relocalización de 260 familias, que ya como el barrio San Francisco está encausado, ya hay ya está firme, digamos, el punto de vista de la relocalización de la gente, ya están ahora dándole también prioridad al tema de estas 260 familias. Yo creo que durante el año, en el transcurso del año, vamos a tener ya, ojalá que terminado el lugar de la residencia de esta familia para que comience la relocalización. Entonces, todo queremos hacerlo, lo estamos haciendo en forma paralela, ¿verdad? Y si es que nosotros, antes inclusive de que se apruebe la ley en el Parlamento, en diputados, podemos tener ya una autorización del Poder Ejecutivo a referéndum de la ley, o a lo mejor ya en otro carril paralelo podemos ya iniciar ahora esa fase licitatoria. Esas son las conversaciones que estamos teniendo ahora con el gobierno, con los otros actores, los ministerios, el Congreso, pero que estamos optimistas de que este año vamos ya, ojalá que llegue ya una adjudicación y por qué no la firma un contrato para iniciar la obra.
Bueno, ingeniero, bueno, buenas noticias, supongo los de Areguá y todo lo que es esa zona, muy expectante también. Esto va a ser, es una necesidad, yo creo que la gente se empodera, que es lo importante, porque no es lo mismo que digan ustedes y que la gente se empodere, son dos cosas diferentes, porque se ve la necesidad, que es real.
Totalmente, y bueno, y un poco yendo en esa línea, es que estamos tratando de que la ciudadanía empuje el proyecto, porque son proyectos muy complejos, ¿verdad? Son muy complejos, son muy, digamos, tienen muchas aristas, pero por sobre todo es uno de los pocos proyectos que yo he visto que tiene casi un 100% de receptividad. La gente quiere, ¿verdad? Quiere que regrese el tren, y nosotros con eso estamos facilitando y estamos apoyando un resurgir histórico del medio de transporte, pero también apuntando al futuro hacia medios modernos de comunicación.